Pues yo sé cuál es la próxima peli de Najib Najibi.
Sí, yo lo sé todo de la última locura de David Lynch. Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
¡Noticias!
Que esto son las noticias. Vamos a enterarse en serio.
Pero totalmente en serio.
Vale. Aquí está el equipo de haciendo la primera colaboración con las noticias de Radio Cine.
Gonzalo Radón.
Claro.
Es que no te quiero presentarse en la de la noticia.
Claro, por eso he empezado yo diciendo que somos el equipo B.
Tío, hablas muy alto, yo creo que para estar tu hijo dormida, ¿eh?
Lo que hablo es muy nasal.
No, siempre lo has hablado muy nasal, pero vamos, que tú eres Laura Esquerra.
Yo soy Laura Esquerra.
Yo soy Gonzalo
Radón. En romances, en tonterías y en cine comercial.
Y yo soy Gonzalo Radón, molo un montón.
Yo soy Antonio Peláez, que soy el director de Radio Cine.
Oye, qué bien le ha quedado a él y nosotros hemos quedado de idiotas.
Y la música que ha sonado de, que debe sonar de fondo, que seguramente sonará de fondo cuando yo edite esto, en principio creo que va a ser, vamos, si no, normalmente la que estamos poniendo en las noticias es la de Ignacio Pérez, que es la banda sonora del corto Revolución, que pueden escribir un mail a ignaciopérez@rumbox.com si quieren incluirlo en alguno de sus proyectos, la gente que tenga proyecto, porque si tú vas a hacer un corto, un algo.
Un largo.
Una cosa visual.
Sí.
Y quieres un compositor.
Un anuncio.
Pues le mandas un mail, sí.
Un compositor.
Sí.
¿Para qué?
Para hacerme una música.
Pero no es músico él.
Claro, pues si lo necesitas, le escribes.
Ah, pensaba que si eras un director de corte.
Tú estás haciendo cualquier proyecto audiovisual. Entonces necesitas poner tu banda sonora.
Claro.
Y le mandan un mail a...
Ignacio Pérez, @rumbox.com.
Claro, es que eres músico, yo no lo entiendo.
Es músico, si tú tienes un...
Él te hará la música.
Claro, te hace la música, si tú haces un corte, pero no tienes música que te haga, porque no tengo
pues nada. Pues pero no los músicos que lo escriban.
No, la música no. La música que lo van a escribir, para decirle, que me llame lo que compones.
Ya, pues, ya.
España.
Bueno, que ha pasado algo con Penélope Cruz.
Pues Penélope Cruz, que están hablando mucho de ella, porque por lo visto dicen que ha vuelto con Matthew McConaughey.
No me digas.
Que le están pillando a Los Ángeles en un restaurante,
saliendo
de la mano.
Pero Penélope no estaba liada ahora con un español, con el torero este, el de...
Lo desmintió, con Cayetano Rivera.
Sí.
Lo desmintió. No. Y resulta que...
Ella se le adelantó, ella iba a ligarse con Adrián Brody, pero se adelantó el zapataki.
Claro. Entonces dijeron, pues como no ha sido con Adrián Brody, vamos a decir que Cayetano, que fue el que entrenó a Adrián Brody para la película de Manolete.
Sí.
Pero han dicho, no, eso no es verdad.
No.
Entonces ahora resulta que hay imágenes de Matthew McConaughey y de Penélope Cruz de la mano saliendo de un restaurante de Los Ángeles y dicen que han vuelto.
Pero tú sabes que la sección de romances es después, que la es nacional.
Ah, ¿qué es sección de romances? Porque yo no te lo vuelvo a contar. Que Penélope Cruz... Esto es nacional ya, ¿eh?
Sí.
Podría haber truncado su proyecto de Pasión India por demanda de Ma...
De Maharaja.
Está de coña. Que resulta que esta chica,
sí,
aparte de todo lo que hace, tiene los derechos cinematográficos de esta novela de Pasión India, de una novela de Javier Moro. Y entonces sí, ella iba a hacer la película.
Quería hacer... Pero de otra forma, lo hicimos en el programa pasado de la noticia de Radio Cine, pero como... Quien está de la felicidad y ahora no está, y vosotros no, yo no me acuerdo tampoco, pues sí.
Ni yo sé, porque no viene aquí escrito,
pero
y
bueno,
si viene escrito
aparte,
te digo.
Claro, aparte, como quién sabe si la va a terminar haciendo, pues eso.
Pues va a ser que no.
Le llamó algo de los Maharajas, el título que quiere poner ella, como reproductora.
Pues no sé, estaba muy ilusionada con hacer la película.
Sí,
pues la vida de la princesa, no sé cuántitos.
Claro, porque además es que tiene 17 años, y a ella le mola hacer de 17 años.
Al
principio de la cinta, sí. Y ella tiene pues casi la misma edad que yo. Pues casi la misma edad que yo.
Ay, perdón.
Que va a tener 42, hombre.
Bueno, pues que se han enfadado los maharajas estos y han dicho, bueno, que ¿cómo le vas a hacer la película?
¿Ah? Y yo estaba lo que hice, yo era una demanda o así.
Que es que no me ha dado tiempo a leerme. Gonzalo te cuenta lo suyo. Yo me la leo y ya te digo.
En lo que se lee la noticia, Laura, tengo una buena noticia para los oyentes de Radio Cine.
Entonces no me entero de lo que leo.
Tengo una buena noticia para los... Necesitan dos criterios. Uno es ser oyente de Radio Cine. Si me están oyendo, lo son.
Sí.
Así que ya lo han cumplido. El otro es vivir en Barcelona. ¿Y
qué?
Pues ya tienen premio. El premio para todo el mundo. Los cines Icaria de Barcelona,
sí,
celebran su décimo aniversario,
sí,
poniendo 10 películas gratis en 6 días, del 15 al 21 de septiembre.
Oye, pues podemos irnos a Barcelona, que la otra vez fue un muy rápido.
Oye, y empalmamos con Sitges, que es luego a 1 de octubre, ¿no?
Sí, además, como tú quieres empalmar con lo de la casa que es en Palma del Lago, ¿no? No, no era que se empalmaba, es el fin del mundo.
Y para Radio Cine, la estación Barcelona y Sitges durante un mes, ¿vale?
En base que no.
Películas que puedes ir a ver gratis a ese cine Sicaria.
Sí, ¿cuál es?
La boda del mozo. Los lunes al sol. Esa es la película donde Michael Mann ha reconocido que vio a Luis Tosar y le eligió para conducir el mayor.
Es la única película española que ha visto, porque entonces él cogió a Javier Bardem, Luis Tosar y luego con el resto.
Al pasar que sí, tío, le gustó todo.
A ver, dime después.
El hijo de la novia, Alguien de los Pavos Pasajeros, Paradise Now, Amelie,
es una
En Construcción, Goodbye Lenny, Hola Bob My Mother,
¿La noche de qué?
Y Apocalipsis Now, sí, Redux, gran película, eso sí.
Ay, estaba la
llevaros, llevaros cafeína por tubo, porque sabéis que la versión larga de Apocalipsis Now son 4 horas, 4 horas, señores. Con lo cual es como si te quitaran a 2 películas, eso es como 11 de 10. Bueno, pues eso, como he dicho, la de 21 de septiembre. Y todo ello acabará, o mejor dicho,
acabará
con la mutación de los 10 años de Martínez Sicaria. Es la presentación de la película Salvador, de Manuel Huerga, que creo que va de una de las últimas presentaciones del franquismo, ¿no?
Sí, que era el con Garrote Vil.
Con Garrote Vil
era anarquista,
Bueno, y la película está Daniel Oroy.
Hay un visto el tráiler, ¿no?
Está Ulloa.
Es un tráiler, la de Salvador, es un tráiler tipo película americana, Me lo ponen, pero película, tipo película americana.
¿En la peli?
El de Salvador, yo lo he visto en el cine.
Pero los trailers americanos son con 3 actos y todo. Inicio, desarrollo y desastre.
Sí, depende del tráiler, porque el de Corrupción en Miami eran los dos
por una. Hablo de trailers normales, no de obras maestras. En esta película, Laura, Leonardo Sbaraglia, tu amado. Salvador, sí, pero vas a llorar un rato.
Creo que la viste en tele, el trailer.
Ah, pues puede ser. Pero es un panacción el trailer, tal y como lo ponen. No, no, y a ver si va a decepcionar tipo como la viste.
Ah, del director novel este.
¿No, sí?
No, lo vimos en el MAU. No sé, bueno, de
verdad. Ah, bueno, termina todo tuyo. Que es que,
sí,
que la noticia, ¿sabes? Esto va, que tiene que tener una cierta fluidez.
Ah, pues paso, paso.
No, no, termina lo tuyo. Depende de qué detalles
pues,
interés.
Pues resulta que el libro.
Sí, bueno, te lo digo luego.
El libro cuenta la vida de la princesa Anita, que es una vida de verdad. O sea, la princesa Anita existió. Sí. Que resulta que era una bailadora canuta que se convirtió en princesa porque se casó con un majaja. En el libro han dicho que tuvo un aborto y que además le puso los cuernos al otro, así que se han puesto los indios hechos unos. Y han dicho que ese libro es mentira todo y que no van a dejar que salga la película.
Pues pasamos a Iberoamérica entonces.
Iberoamérica.
En Iberoamérica nos vamos a enterar de quién mató a la llamita blanca. Que es el nuevo suceso del cine.
Porque cada vez que hablas de Iberoamérica solo pones el acento mexicano.
Es que no se pone el acento mexicano, aparte no he puesto acento mexicano sería ¿quién mató a la llamita blanca? Y luego el acento argentino sería ¿pero vos sabés quién mató a la llamita blanca? El caso es que Rodrigo Bellot, mira, este es como Bellot, pero es Bellot, ¿no?
Sí.
Que debutó en el cine con una película que a mí no lo he visto, pero me encanta, ¿eh? Se llama Dependencia Sexual. Entrecruzaba historias para hablar de la relación de la sociedad actual con el sexo. Y bueno, tuvo, según por aquí, una respuesta al público: 35.000 espectadores. Pero aquí 35.000 espectadores, yo creo que los tienen hasta Aguirre.
Pero 35.000 espectadores en una sesión.
No, en
un tanto cine, ¿no?
Bueno, pues el caso es que se vio por festivales y demás, pues ahora en el segundo largometraje ha elegido un tema completamente distinto. Ya se ha lanzado en Bolivia y en su primera semana ya tiene más de 15.000 espectadores para ver esta comedia que ha dado la mejor recaudación del cine nacional de los últimos años. O sea que Bolivia está impresionante, como superando lo que alcanzó con similar número de copias American Visa y Sena Quina. Yo estoy poniendo aquí nombres de cine boliviano porque nos enteremos, porque esto aquí no nos será nada luego, de acuerdo a Cinemundo, que debe tener por unas estadísticas buenas, superaron en espectadores a Ant Bully, Click, Mi Super Exnovia y Serpientes a Bordo. Oye, llegan a hacer la película.
Llegan a Bully aquí.
Porque Serpientes a Bordo es que tiene que venir ya, porque está ahí. Esa tiene que ser mala de estas que nos gustan.
Pero que dices, tío, que Michael Mann será buena.
Serpientes a Bordo, es con
el Zapataki.
Samuel L. Jackson y el Zapataki.
Yo no vuelvo a ver.
Eso dijo el Zapataki, pero luego vino Adrián Brody. En fin, que es una producción de la Escuela Internacional de Cine La Fábrica y Buena Onda Films. Bueno, Buena Onda, eso me gusta. Y que está en cartelera en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. O sea, que la podéis ver ahí. Es una road movie que sigue a dos indígenas que deben llevar 50 kilos de cocaína desde el alto de la frontera con el Amazonas.
Esto me suena al salario del
alto a la frontera
con, pero con cocaína en vez de con nitroglicerina, ¿no? Más o menos.
¿Qué es eso del salario del miedo? El salario del miedo.
El salario del miedo.
¿Qué es eso? ¿No?
The Salary of the Fear.
¿De qué año es? ¿Del 82?
Es de allá por blanco y negro de los años 50.
Ah, muy buena, entonces sí.
Bueno, que cuentes tú que...
Bueno, pues siguiendo
que el titular de tu noticia, Laura, es que la Argentina Agreste consigue su primer número uno en la taquilla de su país, ¿vale?
Vale.
Pues hablando de taquilla, te voy a contar yo la taquilla chilena. ¿Qué te parece?
¿Ah, sí?
Pues allí, Boris Kercia, y autor chileno, ha vuelto a romper la taquilla de su país. Allá la rompió con Sexo con Amor, la cosa va de Sexo Today, pero acaba de lograr la mejor apertura histórica para el cine chileno con El Rey de los Huevones, que rima con... Y...
La taquilla de Chile, que El Rey de los Huevones es el número uno.
Pero no es número uno solo, es la mejor apertura histórica en Chile. Un poco de respeto, por
favor. Cine chileno. Para el cine chileno.
Claro, a cualquier digo yo que habrá hecho mal.
Que ha logrado lo que aquí no ha logrado a La Triste. Que La Triste le ha superado el Torrente 3 y Mordero y Fremón.
¿En serio?
A La Triste no ha logrado la mejor entrada del cine español.
Bueno, ¿es la segunda?
Y la mejor es Torrente 3.
Bueno, un poquito ya nos ponemos serios porque Gloria Schuemann, una de las grandes exponentes de la edición cinematográfica en México, ha muerto el pasado 1 de septiembre a los 96 años. Nos vamos a poner tristes, pero en el fondo alegres, porque, joder, 96 años de vida productiva de cine.
¿Hizo muchas pelis?
Pues
hizo muchas.
150 películas en 40 años de trabajo. Eso es 3 al año, ¿no? 3 y pico al año.
Eso es porque no trabajaba nadie, ¿no?
Y dicen que Woody Allen hace muchas por hacer un año. Vamos, hombre.
No, 3, casi 4, tú.
Y luego, a mis queridos oyentes en Buenos Aires, en Argentina.
Con un poco de acento.
Dale, vamos a verlo. El 22 de septiembre, la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530.
Hay un tango que es en el que transcurre la Avenida Corrientes. Corazón, ¿eh? No,
pues sería el 1530. En Buenos Aires, 20 funciones exclusivas de Fantasma, tercer largometraje del director Lisandro Alonso. Sí, es mi mejor acento bonaerense. La libertad y los muertos.
¿Qué hice anteriormente? Sí, no, que como de repente he dicho la libertad y los muertos, que anteriormente la libertad y los muertos y ahora vos te...
Bueno, sí, ¿y qué nos cuentas?
Pues os cuento la cartelera de Argentina. O sea, la cartelera
de mis amigos argentinos, vale.
Pues es que resulta que me he enterado yo leyendo la noticia que La Casa del Lago, la película de Sandra Bullock, está dirigida por un argentino.
Sí, buen director,
mala película.
Aquí pues el... ¿Qué dices?
Es agua. Es mala.
Es romántica.
Es mala.
Pero si no hay. A votar yo no voy al cine.
Ya lo desde casa.
Que no, está bien.
Es malilla.
Está bien, es bolilla.
Es malilla. Además está basada en otra película que ya existía japonesa.
Ah, ya. Pues aquí en España, pusieron una semana la anterior de la Sandra Besti, que hizo en el 2004, creo que en Argentina, que es Todo el bien del mundo.
Sí.
Y la semana siguiente La Casa del Lago, mira tú.
Mira qué bien. Pues ha sido taquillazo.
¿Ah, sí?
En Argentina, la número uno. En la número dos, pues fíjate qué película más rara, la de Vuelo 93. La película esa de la...
¿Ha tenido éxito allí?
Sí, la película esa
de... ¿Que aquí la llaman en 93 o
en 93? Sí, en Estados Unidos.
Gran película que no he visto, pero gran película.
Pero si aquí la estaba en la regular.
Por cierto, ayer cuando fuimos al cine vi el tráiler de otra película de temática parecida a World Trade Center.
¿Ah, sí?
Tío, y en vez de Oliver Stone...
Voy al pase de prensa.
Tío, parece una película...
No me acuerdo, lo confundí otro día.
Pues debe ser ñoña...
Bueno, no hay
que ver. Es americana total.
Pero que estamos hablando de la cartelera de Argentina. Pues suéltale, vale. Rápido.
Luego está Volver, la tercera, que es la de Pedro Almodóvar.
¿Sí? ¿Sí?
Esta, o sea, esta taquilla es rara del dolor. La cuarta está Click, la de Adam Sandler.
Sí,
también,
y luego
para la parte crítica del fin de semana que viene.
Vale.
Para destacar el número 6 está Fuerza Aérea Sociedad Anónima, que es un documental de Enrique Piñeiro.
Ese lo contamos la semana pasada, que ha tenido que ir a declarar Enrique Piñeiro, porque parece que en Argentina resulta que las fuerzas aéreas las lleva la fuerza aérea militar, digamos,
sí.
Y que hay una corrupción increíble, y que le ha mostrado a él, creo que no tiene nada que ver con Enrique Piñeiro. Uh-huh. Y que han dimitido el principal responsable, Enrique Piñeiro, eso ha ido a un juicio que se ha montado, una cosa loquísima.
Pues eso. Pues lo está viendo mucha gente.
Sí. Pues pasamos a internacional, ¿no? Sí, además te voy a dar pilas. Vale.
Internacional.
Y en internacional...
No, empiezo yo con los chinos.
¿Pero cómo vas a empezar con los chinos? Si tú quieres hablar del indigenés, ¿no?
No, yo empiezo con los chinos.
¿Pero qué es hablar del indigenés?
Pues cuenta tú lo de los chinos.
Pues yo cuento lo de los chinos, espérate.
Y yo no cuento nada.
Bueno, tú te ríes un poco. Que tú sabes que hay un cineasta chino que se llama Lou Ye... Este me lo puedo acercar.
Claro, y es que no sé por qué no te la acerco.
Ah, es que pues
si estás en tu casa, los estudios de radio de cine son tu casa.
¿Cómo lo hago?
Pues sin arrastrarlo, que despiertas a la niña.
Vale.
Súbelo de delante. Gracias. Hay que cambiar los asientos del estudio de radio cine.
A ver, que participó en la última edición del Festival Internacional de Cine de Cannes con Summer Palace, o sea, Palacio de Verano. Pues le han prohibido trabajar los próximos 5 años en China.
Es que se pasó un huevo.
Perdón. ¿Por qué?
Porque estrenó sin permiso, tío.
Ah.
No, y el tema de la película también era...
Por eso, no pide permiso para llevarlo a Cannes.
¿Cuál es el tema?
Pues que hubo una historia en un sitio de China, de no sé qué historias, de no sé qué, que por lo visto acabaron con una manifestación y miles de muertos.
Pero Tiananmen.
Pero Tiananmen.
Pero
lo
conocéis de verdad.
En el 89, Tiananmen. No sé lo que dice.
Pero si eso es como el Bloody Sunday de Irlanda, pero mucho peor.
Pero como si hiciera lo que es el Bloody Sunday.
¿Sunday? Pero si es una canción de dos.
Pero vamos a ver. Yo solo sé de Sandra Bullock y de su amor. No sé nada de Tiananmen.
Era con unos estudiantes pidiendo mayor libertad y entonces hubo una represión
que cumplió
con la
muerte
de miles de personas.
Claro, pues sí.
Pero que eran los estudiantes que se manifestaron en Tiananmen. Eso fue, digamos, el culmen de los derechos humanos reprimidos en China. Lo que pasa es que ahora siguen reprimiendo derechos humanos, pero como venden a todo el mundo, porque poco valoran poco salario los chinos, pues entonces no se quejan la gente.
Bueno, pues la película va de una historia de amor basada en esa época, y entonces el gobierno chino ha dicho que es eso de presentarlo sin permiso ni nada y le mando la cosa.
Pero ¿sabes también lo que les ha fastidiado un poco?
Las escenas de sexo.
Que son demasiado para los parámetros de
los chinos,
sí. Sí, por eso en Corrupción en Miami, por cierto, no se le ve nada a Bon Lee. Pero no se ve
ni a Colin Farrell.
No.
Es que eres un sexista, tío.
Nada.
No se ve nada.
Nada, tío, no se ve nada. Estás todo el rato ahí mirando a ver si
se está... Por cierto.
Porque los chinos no dejan.
No, es que las chinas no se dejan.
Sí,
así como Lena Raya llega en Nada Triste y dice yo quiero un plano así, bueno, o sea, a lo mejor te digo mando. No lo he dicho, vamos, que Lena Raya no tiene ningún problema y Laura no, Lucía en el sexo tampoco tiene ningún problema. Las chinas es que en general es muy muy difícil porque dicen
que no. ¿Y Lucy Liu? ¿No la has visto nunca desnuda?
¿A Lucy Liu?
En la película esta nueva que ha hecho con él, en la de Sleven, ahí yo creo que se le desnuda.
¿Lucky Number Sleven?
Sí.
Pues no lo sé.
No sé, ¿y por qué no cuentas lo de Lena?
Hombre, mucho más importante, ¿quién presenta los Oscars este año?
¿Pero Ellen
lo
cuentas tú?
No, lo cuenta él.
Ah, bueno, pero no es la presidenta de
Lena. Ellen DeGeneres.
¿Qué le pasa a Ellen DeGeneres?
Pues que presenta los...
Que eso, que presenta los Oscars...
Sí.
Pues eso, que ya
los Oscars.
Presentado los Emmy allá por el 2001... Claro.
Ah.
Y que ahora la han fichado para los Oscars.
¿Es que no gustó por el...
Pues yo creo que porque como fue después del 11S, no. Hicieron un humor muy suave, muy fino para que los ánimos...
Ella es mucho más corrosiva, ella cuenta las cosas con doble sentido siempre y entonces es un humor mucho más fuerte. Lo que pasa es que claro, se tuvo que cortar un poco en la ceremonia.
Pero
de
todas formas sigue siendo un humor muy inocente.
No, es inocente.
Pero ella sigue siendo lesbiana, ¿no?
Sí, está con la Portia de Rossi.
Ah. La que no es la que se movía. Es que hubo una lesbiana.
No, la que no es, sí, la que existe, la de 7 días y 7 noches.
Ah, Anne.
Eso.
Bueno, pues que Laura Zinsky, representante de la academia, pues eso, de la academia, digo yo, de los que retransmiten los Oscars y tal, y en colaboración con la campaña, dijo que ha nacido para presentar los Oscars. Esto es que me hace una gracia, es como cuando viene un jugador al Madrid, yo es que he nacido para jugar en el Madrid. ¡Anda ya! ¿Qué tenemos más?
Que Jon Stewart ha dicho que subirá su propio nivel y el de los que trabajamos con ella. Lo que necesitamos son buenas películas.
¿Y qué hablas?
¿Quién es Jon Stewart?
Pues el presentador del año pasado.
¡Ah! ¡Ah!
que sí,
que se celebrará la 79 edición de los Óscar, se celebrará el próximo 25 de febrero en el Teatro Kodak de Los Ángeles. Que vamos a festivales.
Festivales.
Pues poco después de grabar estas noticias con nuestros compañeros del equipo B, Laura Ezquerra, Gonzalo Aragón, efectivamente contamos ya con el palmarés del Festival de Cine de Venecia, que bueno, ha ganado básicamente la película china Still Life. Uy, que son cosas por ahí. Still Life, que en chino viene a decirse algo así como Sanxia Aoren, que es una película dirigida por el director chino Ya Zhang Ke, uno de los directores de lo que se llama la sexta generación de cine chino, la verdad que chinos han hecho películas estupendas, ¿no? Y que, bueno, ha obtenido el León de Oro a la mejor película de la 63ª edición de la Mostra de Venecia. Ha sido una sorpresa, bueno, como suele ocurrir con los palmares de los festivales últimamente, ¿no? Porque no entra dentro de las favoritas de la crítica, que consideraba que películas como por ejemplo The Queen de Stephen Frears, que al final ha servido para que tenga la Copa Volpi a la mejor actriz por su actuación a Helen Mirren, o Bobby de Emilio Estevez, la película sobre Robert Kennedy, que no ha obtenido ningún galardón, pues podrían tener más posibilidades. La historia de esta película está centrada en la gente de la antigua aldea de Fengye, que ha sido sumergida a construirse una presa. Y bueno, pues nos muestra un poco los cambios de la nueva China, según indicaba el jurado, y la particular mirada que ejerce Zhang Ke, es bueno, este director chino de 35 años. Esta película se puede más calificar casi de sorpresa total, puesto que se presentó incluso a última hora en el festival sin haber informado antes de su llegada al concurso hasta el día de su exhibición. Ha habido más premios, como hemos dicho, Helen Mirren ha obtenido la Copa Volpi a la mejor actriz por su interpretación en The Queen de Stephen Frears. El premio en categoría masculina ha recaído a Ben Affleck. Ha sido también una sorpresa, pero parece que hace una estupenda actuación Ben Affleck en Hollywoodland de Alan Coulter, donde interpreta el papel pues de uno de los primeros actores que hizo Josh Reeve, el primer actor, uno de los primeros actores que hicieron de Superman en el cine, y que bueno, pues fue un actor mediocre, no logró pues el éxito que él esperaba. Bueno, Helen Mirren lo hemos dicho, pero ha sido interpretaciones evidentemente por la reina de Inglaterra en de la película de Queen. Y luego tenemos también otros premios, como por ejemplo la película Darat, del director chadiano Mahamat Saleh Haroun. Espero haber pronunciado bien, pero si no lo he hecho lo mejor que he podido. Ha conseguido el premio especial del jurado. La película Cœurs, o sea, Corazones, del francés, mira, me parece que lo he dicho tipo así como Corazón de Verano, ¿no? Corazones, del francés Alain Resnais, ha obtenido el León de Plata, la mejor dirección. La película Nuevo Mundo, del italiano Emanuele Crialese, el León de Plata, la mejor dirección revelación. Y bueno, hay otros galardones como un premio especial a los realizadores franceses Jean-Marie Straub y Daniel Ulliet por Quei Loro Incontri, que es una coproducción franco-italiana. Hay un premio Marcello Mastroianni, que se otorga al mejor intérprete debutante, que en este caso ha sido para la actriz Isil Levesco por El Intocable de Benoît Jacquot. El mejor guion ha sido para Peter Morgan por The Queen de Stephen Frears, con lo cual se lleva dos galardones esta película. Y Emmanuel Lubezki se ha llevado el premio a la contribución individual técnica más relevante de relevancia por The Children of Men de Alfonso Cuarón. Kadak de Peter Brossens y Jessica Woodworth ha sido destacada como mejor ópera prima, y Comme un Frère dans le Sang, o algo así, de Alex de la Pont, mejor cortometraje. En el apartado Nuevas Tendencias, Horizonte, el premio a la mejor película ha sido para Mabeya Shan de Fatin, del chino Liu Ye, o sea que China está llevando sobre todo, y el galardón al mejor documental ha sido para el de Spike Lee sobre la actuación de la administración estadounidense tras el desastre del huracán Katrina en Nueva Orleans, que se llama When the Leaves Broke, A Requiem in Four Acts. Y no queremos cerrar, por supuesto, sin hablar de Azul Oscuro, Casi Negro, que ha recibido dos premios en Venecia. Sabéis que no estaba en lo que es la sección oficial a concurso, sino en una de las, en los que se llaman secciones paralelas, que es la semana de los realizadores. Y bueno, en este caso ha obtenido el premio a la mejor película europea, de hecho es el de Etiqueta del Cine Europeo, y también el de la Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas, la UAR. Es un premio curioso, pero bueno, que la película de Sánchez Arévalo, en cualquier caso, estupenda película, ha acaparado los elogios del jurado, la crítica y el público, y tiene una, según los que han otorgado el galardón de la etiqueta del cine europeo, tiene una profunda originalidad muy notable en una ópera prima, y es una comedia humana que muestra la fuerza del cine europeo y que se puede convertir en un gran éxito, eso esperamos. En fin, este premio parece que garantiza a la película una proyección importante en Europa, y que además a partir de ahora pues va a comenzar su gira internacional en Toronto, San Sebastián, Chicago, Londres y Toulouse, con lo cual pues oye, todas nuestras felicitaciones para Daniel Sánchez Arévalo, con quien hemos compartido jurado en algún festival, y que esperamos que siga obteniendo estos estupendos éxitos con una película fabulosa que, como hemos dicho, se ha podido ver en Venecia en la sección Jornada de los Autores. Con esto ahora seguimos con las noticias en la sección de festivales.
Pues pendientes estamos de lo que pase en Venecia,
¿no?
que lo contaré yo si no.
Oye, ¿la de Laberinto del Fauno va a competición o no?
Ostras, pues no he pillado en eso. ¿El Laberinto del Fauno no va a competición de alguna importante? Porque la competición iba a... Estuvo en Cannes, igual que Babel, tío.
Como dentro de un par de horas le den el...
Estuvo en Cannes, la de fondo. ¿Qué prefiere? Que esto te lo había visto ya tú, ¿no?
Ah, pues a mí me hizo mucha ilusión. Más consigo, pedazo de actor tipo Ingmar Bergman, pero también de cosas como Juez Dredd junto a Sylvester Stallone.
Juez Dredd, hombre, pero di la película esa del juego de Leonardo Sarabia.
Por favor, decir el séptimo sello de Ingmar Bergman.
Porque lo he dicho yo.
Si
es el actor fetiche.
Es el actor fetiche.
¿Puedo seguir?
¿Quién es?
El caballero.
El Turiaco.
Lo que pasa es que luego se hizo mayor.
Y lo dice como si lo hubiera visto.
La de Leonardo Sbaraglia era la primera que dirigió Fresnadillo, que era, por cierto, hacer 28 semanas después, que la segunda parte de 28 horas después, 28 horas, esto, que es la que hizo Danny Boyle, y que la hacer con el Robert Carlyle y todo esto, y Fresnadillo era la de... Y todos estos datos de hecho estoy diciendo el nombre de la película.
Porque no te
era
la vida.
Intacto.
Bueno, el caso es que una solución un poco salomónica, y no sé si así muy bien, ¿no? Juntar para el milenio Donostia a Max von Sydow y a Matt Dillon.
¿Por qué?
No sé, dos trayectorias muy... No sé, ¿no? O sea...
Matt Dillon es un buen actor, además en los últimos años se ha recuperado.
Sí, yo no digo que sea malo, pero es como lo de... Pues eso.
Pero tú no sabes cómo eran los premios de Donostia. ¿Tú es que no te leíste lo de... Nunca estuvo aquí? Que es el libro que hizo Diego Galán de... Es que no sé...
Claro, no me lo leí.
Pero yo no sé si estuvo aquí.
Pero
yo
sé que estamos.
¿Lo hace tiempo Diego Galán? No.
Sí,
no lo leí. Tú.
Claro, yo también.
Pues el caso es que los donos que nos dan, digamos, tú, a ti te dicen, ¿quieres venir para San Sebastián? Que te vamos a dar un premio. Y si vas, dale premio. Si no, no.
¿Te
queda así?
Sí.
Pero a mí no me han llamado, yo iría.
Ya, pero es que a ti no te han dado ningún premio.
¿Pero de qué habla? ¿De la concha?
¿De a la carrera?
Claro, es que tienes que ir para allá. Es para llegar a actores, para traer gente famosa.
El caso es que es la segunda vez que viene a España este año, porque ya lo han dado.
¿Quiénes son la pareja, la extraña pareja de unos actores?
Jack Lemmon.
Y Jack Lemmon nunca estuvo aquí. Es como se llama el libro.
¡Ah! Eso.
Jack Lemmon le inventaron muchas veces, pero nunca lo consiguió andar el Jack Lemmon, porque no se puede.
Bueno, ¿me dejáis? Es la segunda vez que viene más conocido a España. Que ya le han dado el mejor carrera en el Festival de Las Palmas.
Antes tenía claro, porque es que Las Palmas, el Fresnadillo es de Las Palmas, macho.
Bueno, y por eso que también a Matt Dillon, que además viene fuerte porque estuvo nominado en la... Uy, está llorando mi hija.
Uy, sí.
Pues sigo yo.
Dice Matt Dillon, espérate, si quieres que... Uy, cómo veo a la niña. Que sí, sigue tú, bueno, que Matt Dillon, que estuvo en... Ha estado en Crash, en Raptor Cowboy, en Beautiful Girls, en Algo Pasa con Mary.
Pero no hace falta que lo leas.
¿Qué pasa? ¿Cuál es? Que no tenía que pensarlo, y a lo mejor pierdo.
Vale.
Que eso, bien.
¿Te cuento yo cosas de Sitges?
Cuéntame. Ah, sí.
Pues nos vamos a pelear nosotros tres por conseguir acreditación. Vamos, más vosotros dos, porque yo voy de... A mí me da bien. ¿Sabes quién presenta su película y quién asiste el día 11 de octubre a Sitges?
Ya, pero dicen que es floja, ¿no?
Yo qué sé.
¿Quién?
Darren Aronofsky.
Ah.
El director de Pi y Regis.
Sí, pero eso en Venecia ha tenido muy mala acogida.
¿De qué manzana? ¿Qué es la noticia?
Que dicen que es muy mala.
¿Sí?
Que vamos, que la peli la utiliza básicamente para ligarse a Rachel Weisz y poco más, ¿eh?
¿Ah, fue ahí donde se conocieron?
Sí, ni se quieren.
Y han tenido un hijo, todo.
Ah, pues mira cómo se quieren.
Pero no es Sergio Germán, es para que se sale últimamente, ¿no?
Sí, yo me mato.
Con el Darren Aronofsky, con el Woody Allen, ¿eh?
Es potente total.
Ah, la próxima semana tengo clase de prensa de Scoop.
¡Ay! ¡Qué suerte! Pues también viene aquí.
Yo te lo contaré.
El Festival Internacional de Cinema de Cataluña.
¿Qué es el de Hitches?
Claro.
Sí.
Es lo mismo, ¿no?
Sí.
Pues abre el Laberinto del Fauno.
¿Onda? De.
La obra del Festival
Internacional. De Guillermo del Toro, sí.
De que estábamos hablando.
Sí.
Y nada más películas de que van a. Se celebra el 20 aniversario del estreno del Festival de Terciopelo Azul con un repaso del universo de David Lynch.
Ah.
Y una película española que se llama. No, y la premier española de Inland Empire, pero ese hombre todavía está película.
¿Quién?
David Lynch.
Ah, o si David Lynch parece que en Venecia ha hecho una de tres horas que no hay quien decir, que es todavía más rara que las anteriores.
Pues viene para
acá. Más rara que las anteriores. ¿Tú me cuentas lo de Sevilla o.?
Claro, que Neslana. Neslana.
¿Que viene?
De toda la vida, a mí me ha gustado mucho que Neslana. ¿Verdad que sí, mi niña? ¡Claro! Bueno, pues Kenneth Branagh, a mí me ha gustado desde que hizo Frankenstein, porque la hizo con Robert De Niro, la mala.
Frankenstein es la peor de Kenneth
Branagh. Pero me vas a llevar la contraria en todo.
A ver, es mala.
¿A qué hago que llore,
la niña llora?
Bueno, el caso es que la nueva edición del Festival de Sevilla, va de festivales, por eso es la sección de festivales.
El Festival de Sevilla es una maravilla.
Abre con Kenneth Branagh presentando su nueva película. Hace tiempo que lo dirigía, ¿eh?
¿Kenneth Branagh?
Porque estaba ahí. Sí.
Una B-boy.
De Magic Flute.
La flauta mágica.
Bueno.
Y encima, si se hace una película que se llama La flauta mágica,
no solo ponen la película, o sea, vamos a estar de que me prendan hasta aquí, porque no solo ponen la película, sino que además le dan el premio especial del Festival de Sevilla.
Pues para que vaya.
Claro.
Pero ahí no es la de Donostia, porque claro, eso es de arriba.
Claro. La película de Flagging
Marvel,
esa, ha cosechado excelentes críticas en la muestra de Venecia.
Ah, al oro. Pero que cambia de época, tío. Es que siempre la cambia de época, de verdad, ¿eh?
Como no la va a dejarle, tío, de verdad.
Que la cambia de época, es una ópera de Mozart, la flauta mágica. Y él la cambia de época, la pone en la Primera Guerra Mundial.
¿Y la cambió?
Hace un alegato, claro que sí, la pusieron en el siglo XVIII. Hace el 19, creo que fue. Hace un alegato, parece que contra la guerra.
Pues eso.
O sea, que sea tipo para
que. No has terminado.
Es que la mejor película de Kenneth Branagh de toda la vida ha sido la de mucho tiempo para mí.
Joder, es buenísima. Era mucho mejor que la tontería esa de Frankenstein. Bueno, pues yo os voy a contar. Que se me mueve el este.
Aquí es la pena de un vídeo colorado.
Que os voy a contar que podéis ir a Valladolid el 20 al 28 de octubre para ver el 51 Festival de. No es festival. Es Semana Internacional de Cine de Valladolid. Que tiene sección oficial, punto de encuentro, tiempo de historia, España y cinema. Y además ciclos y retrospectivas como Pedro Olea, que aparecerá con películas como Pim Pam Pum Fuego. No es bueno que el hombre esté solo, estoy de acuerdo. Y ese solo va sin acento, por cierto, la noticia está a las narices que han puesto, ¿eh? Pero ahora no digo más. Un hombre llamado Flores de Otoño y el bosque del lobo. Que dice que tuvo
un hombre llamado Flores de Otoño de Pedro Olea.
De Pedro Olea, sí.
¿Y el maestro del clima la lleva? ¿Que es así su película más famosa?
Pero que. No.
Vale.
Y que ahí pues se consagró además en el bosque del lobo con Valladolid.
¡Con chupleta!
Luego hay Cine Entre Líneas, que es Periodistas en la Pantalla, que conmemora los 150 años de la fundación del periódico Norte de Castilla y que revisa obras del cine mudo actual, desde el cine norteamericano, el europeo y el oriental, la forma que la pantalla refleja el mundo de la prensa. Los videojuegos del cine, pues en fin, pues ahí sale.
¿Cuál es la mejor película sobre la prensa a tu entender, de la historia del cine? Antonio Peláez.
Pero oye, ¿qué viene eso ahora si estamos leyendo las noticias, tío?
No, tío,
es que es de verdad, o sea, que pues de hacía no tiene, evidentemente. Pues bueno, pues por votar 7, 5, 8, 9, 7, mandas Errador si está de acuerdo con Gonzalo o Peláez si está de acuerdo conmigo. Ahora, un ciclo de Shaiyachi Rai que. Está loco, pero yo cuento, macho. Yo que pedía.
No voy a hablar más.
Afortunadamente me regaló mi tía la trilogía por Navidades. Una petardez, pues insoportable. Pero bueno, tengo un detalle bueno este. Que se murió en el 92, por cierto. escuelas de cine, pues en el que aparecerán, por ejemplo, la CAM, pues, con sus cortos, la Universidad de Cine de Buenos Aires, que hizo la película de Moebius y estas cosas y demás, y que la fundó Manuel Antín.
Ahí empezando de noticias, está soltando ahí tu
tío. Ya está, el Festival de Valladolid, ya nos llevamos a romance, por fin.
Romances.
Romances.
¿Y con qué empezamos los romances?
Con su pijama.
No, te cuento una novedad. ¿Sabes que señor López Cruz a lo mejor no ha ido con Máxima Conejo?
Tal vez se me mueve el micro, ya lo dije. Joder, la verdad que... ¡No me diga!
¡Sí!
¡Joder, tío, qué fuerte! Si yo creía que estaba con el terreno y este...
¡Cayetano Rivera! ¡No!
¡No! Y además intentó levantar a...
¿A Luis Pataki?
Sí, con la... ¡No!
Bueno, ya lo hemos pasado antes, ¿no?
Sí. Bueno, me dejas contar lo de Suriyama.
¿Que no se llama Suriyama?
Claro, tiene que contar la noticia de Suri.
Pues porque es la noticia de la semana... Y la niña de la hija peluda de Tom Cruise.
Ay, pobrecita.
Tiene mucho pelo, es guapísima. Mucho pelo, es guapísima.
¿Qué dices? Me gusta más la vuestra.
Bueno, hombre, es una belleza inigualable.
Sí, sí. Bueno, pues claro, no, la otra es una mezcla entre... Yo creo que es más Katie Holmes.
Sí.
Yo creo que no existe, que la han hecho por Photoshop. Que han mezclado un poco de ellos dos, o sea, en la prótesis pequeña.
¿Como el culo de la beca?
Bueno, ¿la verdad que no existe?
No existe.
No,
y tampoco existe la Z de la... La de Pirata del Caribe, la...
Eso es la que no existe. Y si no, pásate a ver un microsegundo de un microfotograma de la película esta de Cazarrecompensas de Dominó.
¿Ahí?
Que,
¿sí?
Sí, que...
Bueno, va a coger un DVD.
Lleva 600 fotogramas por segundo, ha cambiado la tecnología del cine.
Sí,
y
claro.
En uno de ellos se ve...
Eso no lo hace, eso lo que hace Libreston, tío.
Sí, pero ya lo podía haber hecho con World Trade Center. Bueno, el caso es que la noticia es que...
¿Qué
es
World Trade Center?
Que vi el trailer, ya me parece...
¿Crees que ya ha oído del Festival de Venecia?
No, me da igual.
O de Cannes.
Pero si viene esto, es un ídolo para mí.
Pero la crítica americana la ha puesto bien. Aquí en Europa no la ha puesto mal. Y luego voy a verla yo y ya os contaré qué tal.
Claro, pero los americanos, ¿qué van a decir?
Pues no sé.
Solo se han metido con ellos familiares de...
Casi necesita ayuda psicológica Katie Holmes. Porque ha recibido mucha presión debido a que se ha escrito mucho en América de por qué no enseñaban a Suri. Todo el mundo decía a ver si tenía alguna malformación en la cara, la pobre niña o lo que fuera, y por eso no la han enseñado hasta el quinto mes de vida o el sexto, no me acuerdo.
Pero que no has dicho nada de que Don Cruz ha pedido perdón a lo que era la noticia que era que dijiste vosotros de lo de la depresión postparto.
A Bruce Shields.
A Bruce Shields ha pedido perdón, Don Cruz.
Claro, porque le han echado de la Paramount y ha dicho algo tengo que hacer. Porque se me va la vida.
¿Perdón a Bruce Shields?
Claro, porque le han quitado el contrato.
¿Y qué pasa si alguien ha contado con otro? Si ese tío no se va a quedar en el paro.
Ya.
Eso es como el director chino que se ha quedado en el paro.
Pero ha bajado. O sea, el nivel de popularidad más que el de Bush.
Joder, qué
fuerte. Con eso te digo todo.
Ostras, ¿te imaginas Misión Imposible 4 protagonizada por Bush?
No.
Qué guay.
Yo iría a verla.
Yo sí, yo fijo. Imagínate ahí. Además,
yo le veo más a Bush en Torrente.
Y Bush enfrentándose con Abbas Kiarostami, por ejemplo, porque como es el problema con Irán, ¿no?
Que digo yo, que dices tú lo de que estaba agobiada con la presión mediática, pero mucha gente dice que lo que tenía era una depresión postparto.
Y claro,
cinco meses de
curarse, claro, el marido no la dejaba ir,
no la dejaba ir, y al final ha ido y se la ha curado.
Y por eso el otro ha pedido perdón a la otra, porque había visto que era verdad.
Que sí, cuchufleta,
que si os cuento yo lo de que Marcia Gross está embarazada.
Pues dámelo, por favor.
Ah, vale.
Primero cuéntame quién es Marcia Gross, porque me han unido entre las tres.
A ver.
La pelirroja.
La pelirroja. Ah, yo iba a decir la que se parece a la Laupa.
Sí, pero es que a lo mejor los oyentes se enteran mejor si es la de Melrose Place.
La de Melrose Place, pero en Melrose Place esa tía también.
¿Qué te pasa?
Es
la malísima.
Ah, pues la pelirroja está extraña de. Porque además se casó hace muy poco, ¿no?
Bueno, a ver, pues,
se la ha confirmado su representante, que aquí lo traducen por publicista, porque en inglés dicen publicista, pero no tiene nada que ver, y que ella hace el papel de Brie Van de Kamp en la serie y que está embarazada. Con 44 años ya.
¿Sí?
Suponemos que su marido, que es un corredor de bolsas, que se llama Tom Mahoney, se casaron en junio. Estaban saliendo por más de un año sin competir, sin comprometerme en agosto. Y Eva Longoria dice que está por las nubes ella. Y dice Eva Longoria: estoy tan hermosa, podría tan no, tan hermosa no. Estoy tan emocionada por ella. Es tan hermoso verla tan feliz y tan enamorada.
Mauri.
Próximamente.
Que a ver qué películas
se acaba.
¿Qué dices que se ha acabado? ¿Qué películas hay próximamente? ¿Cómo ves la cosa? Tú sabías esto, ¿no?
Hombre, pues claro, yo sabía. lo que pasa es que me ha dado un poco por el lado. Yo toda mi infancia me la he pasado junto a Aníbal, no el caníbal, sino
ni mi oso,
exactamente, el del equipo A. Y resulta que ahora la adaptación al cine del equipo A.
Claro, sí, sí.
Y entonces, mi niña.
Claro, y que va a ser el equipo B.
El caso es que Aníbal dicen que lo puede hacer Bruce Willis. No le veo yo, ¿no?
Pero ¿por qué pones esa cara de desagrado de Bruce Willis que ha trabajado mucho con Night Shyamalan?
Por cierto, que ya se sabe que en junio de 2007 se estrena la cuarta entrega de la guerra de ¿cómo se llama? La de Die Hard.
La de Bruce Willis, hombre, la jungla Cristal 4. La jungla Cristal 4, ¿no? La guerra, ¿no? ¿Has visto la guerra?
Es como una guerra aquello.
Ah, o sea que próximamente es también Julio Cunha de Cristal 4.
Sí.
Y yo dirige también. ¿Quién dirige?
Pues no sé. Ah, sí, 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 sí. Leigh Whannell, el director de Underworld.
De Underworld.
Ah,
es el marido de la Becky Sale.
Exactamente.
Vamos, a lo mejor sale ella, entonces.
Sí.
Pero que eso, creo que no.
Vale, voy a tener que hablar un poco. Me despido ya de las noticias.
No, bueno, luego vuelve, ¿no? No sé. ¿Que te cuento lo del detective o te lo cuentas tú?
En Cartagena deben estar muy contentos.
Hombre, tú sabrás mejor que yo, porque eres más de allí que yo.
Porque van a hacer una película en Aníbal.
Por eso te la he pasado yo.
Claro, y sabes que...
Él me ha pasado de Aníbal, el del equipo A,
Aníbal
el cartaginés, y ninguno es Aníbal Lecter. ¿Quién va a hacer de Aníbal?
¿Y quién va a hacer la película? Vin Diesel. Como lo oyes.
Ah, pero ¿no visteis la del juicio que le da un mafioso? Eso estaba bien, el trabajo va bien.
Que sí, que sí, pero es que...
La de Cindy Lamet.
Pero que la dirige él.
¿Quién dirige?
La de por cierto, es un caso extraño en USA,
sí.
Porque primero la dieron bien de publicidad, incluso la pusieron muy bien Ever and Roper,
sí.
Y luego no la...
Están llamando a...
Y luego no llegó
a
cine, y pasó
directamente
al cine.
Pues aquí se estrenó en cine.
Bueno, de todas maneras, es que...
Está muy bien, ¿eh?
Sí, es así, pero hemos visto el mogollón de telefilms americanos que directamente van a DVD y a la televisión, que se estrenan aquí en cine.
Ya, pero que la de la meta está muy bien.
Que sí, lo digo, pero
entonces, ¿quién decías tú de que Vin Diesel dirige tú?
Te dirige una película sobre Aníbal el cartaginés.
Si es que Vin Diesel tiene mucho talento.
Pero es que además la película está escrita por el guionista de Gladiator.
¿Y te dieron el Oscar por Gladiator?
Sí.
¿A mi guion?
Sí.
Y como...
Esa película que escribe, y se cogió el caballo en mitad de la Germania, y al día siguiente por la tarde estaba en Extremadura, donde veía a su...
Mañana hablamos, o sea, la semana que viene decimos lo mismo del Miami Beach.
Sí, pero en vez de caballo van fuera,
de repente me ve a Cuba, a La Habana. Que además ha contratado como esposa a una tal Ana Vega, que yo no tengo ni idea de quién es, que no...
¿El verano quería a Paz?
No, eso dicen aquí, pero no.
No, yo creo haber leído por ahí que quería Paz Vega.
Ah, sí, sí, yo la quería. Pero que como no ha conseguido Paz Vega, se ha quedado con una tal Ana Vega.
Voy buscando por la V.
Y que se estrenará para el 2007.
Ah, mira, como la película está bien, la de la Junta Cristal del 4.
¿Y tú qué me cuentas?
Que va a haber tercera parte de Isventura, qué guay.
¿Qué dices?
¿Eh?
¿Isventura?
Sí, el detective este... Que
la película.
Sin Jim Carrey.
Sí,
la productora Morgan Creek ha encargado a Jeff Sank y a los hermanos Jason y Justin Heimberg que fueran preparando la realización de la tercera parte de esta serie.
¿Y
quién
la va a protagonizar?
Pero eso es como la de Dos Tontos Muy Tontos que hicieron
el instituto
que fue algo horrible,
pues,
y la
pues,
consiguió dos euros.
No se sabe, pero se centrará en el supuesto hijo de Ace Ventura, quien seguirá los pasos de su padre.
O sea, es como la de Dos Tontos Muy Tontos.
Que te hablo, si quieres, de un poco de cine experimental. Porque medio experimental, porque es Gonzalo López Gallego, que bueno, es un director que hizo Nómadas sobre el arcoíris, que son películas completamente fuera de lo que es el cine mainstream, corriente, general, comercial, películas admiradas por directores de cine experimental, por ejemplo.
Sí.
Y el caso es que va a hacer su tercera película, fíjate tú, haciendo cine raro y todo, sigue. El 2 de octubre arranca el rodaje de El Rey de la Montaña.
¿Qué te como?
Uy, pero fíjate quiénes van a producir. Producen Goodfellas, que Goodfellas es uno de los nuestros.
Sí,
Goodfellas.
Aquí pone Good.
Vale.
De Contrabando, PA y Estudios Picasso, o sea, Telecinco.
¿Sí? Telecinco.
Seis semanas en zonas rurales van a estar rodando en la provincia de Soria, Burgos y Segovia. Mira, en Oigo no. Y también en la Comunidad de Madrid. Hay zonas rurales en Madrid. El guión lo ha escrito Javier Bullón. No había una galleta, es una cosa por ahí de alimentación que se llama Bullón. Sí, una galleta que se llama Bullón. Y Gonzalo López Gallego. Y es un thriller que gira en torno a Kim, que es un hombre. Kim, con Q. Que es un hombre que, conduciendo por carreteras secundarias en busca del pueblo de su novia.
¿Pero de Kim?
No, es un hombre. Se adentra en un bosque desconocido donde se pierde. Sin razón alguna, otro hombre, que no se llama Kim, pero que es hombre también, le dispara con su rifle y él se ve obligado a huir. Se encuentra con otra chica perdida, que se llama Bea.
¿Te estás quedando conmigo?
Y empieza la persecución en la que, sin causa justificada, ambos se convierten en la presa de un grupo de cazadores anónimos. El bosque se convierte cada vez más agobiante y la vida es el premio a ganar. Ojo, ¿sabes quiénes son los protagonistas?
¿Quién?
Leonardo Sbaraglia.
Ah, pues voy a verla.
Y María Valverde.
¿Qué dices?
Lo que hoy es, por cierto, que la Melissa P. la vi en base, vamos, malísima, ¿eh?
¿Sí?
Buah, lo peor que he visto pero en mucho tiempo.
Pues que digo yo que...
En papeles secundarios aparecen Thomas Jordan, Andrés Justo Hernández y Pablo Mena Sancho.
Pues seguro que la trama es que pagan por matar a gente en el bosque ese y ellos dos lo siguen ahí.
No sé, el caso es que el director de fotografía es José David Montero, Pello Villalba, director de arte, David Urdial, el jefe de sonido, el montador López Gallego mismo, o sea, ahorra dinero, lo va a tener, y el director de producción Oscar Vigiola. Pero el supuesto es 2,6 millones de euros. Yo creo que este chico ya ha dejado el cine intelectual, ¿eh? Porque que esto me parece aquí esto de ganar dinero. Y ojo, productores ejecutivos están Miguel Bardem, Juan Pita y Juan Manuel Arante. Pero está Miguel Bardem de productor.
Pues
de
comerciales.
¿Tú me hablas de Brendan Fraser en la tercera parte de La Momia?
¡Hola, tío! ¿Qué hace La Momia 3? ¡Qué chulo! ¿Cómo
va a sacar tercera parte?
¿Qué le
¿Es Stephen Sommers o no, director?
¿Quién?
¿Es Stephen Sommers?
No, ese ya no está, pero a mí me da igual.
¿Quién es el director ahora?
Tendrá guión de Alfred Gough y Miles Millar, los creadores del Smallville, que es el Superman ese que hay en Estados Unidos.
En Estados Unidos, aquí también lo ponían en la tele.
¿Aquí ponían Smallville?
Sí, no la ponían en la tele, la 1.
Y dicen que puede que Joe Johnson sea su realizador.
Ah. Joe Johnson
me suena.
Sí, a mí también me suena algo, pero me suena mal.
Sí, a mí también me suena mal.
Lo van a estrenar en el 2008.
¿Cómo?
Y luego, ¿te cuento algo más o no?
Sí, ¿no?
El David Stratton Robo Man.
Ay, que le mola Gonzalo.
Uy,
¿no?
Me pone bárbaro, tío.
Pues ya.
Lo he visto antes en una peli independiente.
¿Hace cuánto?
Pues lo tiene una chica la peli.
Sí, es el de...
Fish.
Hombre, el
Wanserfish, que es el director este independiente.
Muy bien. 7745, errador. No, en serio, el de Hombres Armados. Es el...
Antes, es de ese mismo director, pues antes.
Exactamente.
Wanserfish, pues el Golden Fish o algo así, que ahí estaba, yo le vi.
Tu hija está. Venga, dale la noticia que nos tenemos que ir a dar la vuelta.
Ah, pues mal rollo, vamos, buen rollo, porque va a protagonizar una película que se llama Hereafter, que va sobre el tsunami, que es un estadounidense que después del tsunami se va a Tailandia a buscar a su mujer y su hijo. Y por lo visto todo lo que gane en taquilla lo van a dar a una organización de huérfanos del tsunami.
Esa película es de las tuyas.
Y esa no voy.
¿Y hay algo más, no?
Sí, hay una más, pero es una tontería, así que mejor no te hago.
Pues está de gracia, la verdad, yo entonces, que ¿cuál es la tontería?
La de arriba.
Dennis Quaid, que será un profesor que aparece. El Dennis Quaid es un profesor que se convierte en un amargado excéntrico tras la muerte de su mujer, aunque su vida cambiará con la aparición de una exalumna que es Rachel Weisz. Es Bumpy por gente lista, ópera prima de un tal Noam Murrow, que comenzará su rodaje el 6 de noviembre. ¿Tomás Hiddleston en charge? ¿Tomás Hiddleston en charge? Completa el reparto estelar.
O sea, después de hacer el malo malo de Spider-Man 3.
¿Ah, sí?
¿No sabías?
No.
Sí, eso va a tener. No. Bueno, uno de los malos malotes, porque hay varios.
Que se ha puesto cachas con el Dr. Grey.
Sí, sí. Vamos a Bárbara.
Bueno, que ya se terminan las noticias.
Bueno, que os acordáis de estas nuevas voces, que no son nuevas, pero que se han añadido a Radio Cine, pero ya estábamos aquí antes.
Que os han hablado Gonzalo.
¡Ahora no pasa! 1-0.
¡Oe, oe, oe, oe!
Vale, ese era Gonzalo Aragón. Laura Izquierda.
Hola.
Laurita Radón de Izquierda.
Viola.
Viola.
No hizo nada. Se ha quedado alucinada con la grabadora.
Si es que se ha quedado muy cortada.
¿Quién más ha hablado?
Antonio Peláez.
Bueno, depende.
¿Cómo que depende?
Ha hablado, pero sin mucho raciocinio, perdón, pero ha hablado, sí.
Ah, vale. Que la semana que viene más, y mientras tanto en Radio Cine más cosas, y que a dónde pueden mandar un email si quieren decirnos algo.
que es radiocine arroba radiocine.org.
Ah, menos mal que te lo sabes.
Pero uno lo debe saber.
¿Y de quién es la música que suena de fondo cuando yo esté grabando esto? Que supongo que luego pondré la música.
La del fin del romance.
¿Qué dices?
Esa la música buenísima.
¿El chico
de Nyman es?
Pero si es de Nyman, pero que no voy a poner la música que era de romance de Michael Nyman. Esa de Nyman me mete un puro, ¿sabes?
Era sugerente.
No, es la del corto este que se llama Revolución.
Ah, qué bueno, botón.
Sí, muy bien.
Sí.
Y que es de Ignacio Pérez y la música, y que ya está, ¿no?
Pues muy bien.
Pues,
adiós.
Bien,
liberada,
si
puedes. Mira, dime también. ¡Au!
Bueno, ya no.